La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias en La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Hoy vamos a tratar un libro cuya lectura me ha conmovido también como el libro anterior. Este, desde luego, más cercano a lo que somos y hemos sido hasta hoy las mujeres cubanas. El libro se titula Dos veces en el mismo río, de Sophie Oksanen. Sophie Oksanen, que es una escritora muy conocida, pues ha tenido mucho éxito con otro libro anterior titulado Purga. Dos veces en el mismo río, la guerra de Putin contra las mujeres. Está publicado en Miradas, colección Miradas, de la editorial Salamandra, que tengo el gusto de compartir con ella, pues, La Nada Cotidiana, recuerden, mi segunda novela, y mi primera también, Sangre Azul, se publicó con la editorial Salamandra. Sophie Oksanen estudió arte dramático en la Academia de Teatro de Helsinki. Purga, que también fue publicado por Salamandra en el 2011, y es su tercera novela, vendió más de 1 millón de ejemplares en más de 40 países y fue galardonada con los premios más importantes de Finlandia, el de literatura del Consejo Nórdico, el Femina Étrangère, Femina Extranjero, y el de Mejor Novela Europea del Año. La colocó en el panorama literario internacional. Fue la primera escritora de su país en alcanzar en 2013 el Premio Nórdico de la Academia Sueca. Posteriormente ha publicado con gran éxito de público y crítica las novelas Cuando las palomas cayeron del cielo, Norma y El parque de los perros, todas en Salamandra. La ilustración de la cubierta, el libro está, la cubierta es azul, es de Julia Bourdet, la fotografía de la autora, de Tony Harkonnen. Como yo les he dicho hace unos días, este es también uno de los libros que vamos a tratar en Desenmascarando a Rusia, después de la invasión y de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. La guerra de Putin contra las mujeres, este libro ha sido traducido del finlandés por Laura Pascual Antón. Está publicado en español, como bien les acabo de explicar. La revista Les Inrecuptibles, francesa, que es una revista muy valiosa con relación al arte y a las letras, ha dicho que es un libro contundente y valioso, y yo no puedo menos que darle la razón. Un libro que les va a dar espasmos, un libro que les va a conmover en lo más profundo. 2 años después de la invasión rusa de Ucrania, Sophie Oksanen, reconocida como una de las narradoras escandinavas más brillantes gracias a novelas tan aclamadas como Purga, se adentra por primera vez en el campo de la no ficción con una crónica tan urgente como necesaria, tan implacable como estremecedora, sobre los crímenes sexuales de las tropas rusas en territorio ucraniano. Recuerden que en mi más reciente novela, En La Habana Nunca Hace Frío, publicada también en España por la editorial Berenice, yo cuento el recurso del abuso sexual por parte de los comunistas en contra de las mujeres para ningunearlas, para rebajarlas, para hacer de ellas unos seres totalmente silenciados, acallados, humillados. Y lo hace en este libro la autora tomando como hilo conductor dos tramas separados por 8 décadas. El de su tía abuela Estonia, que tras una noche de vejaciones por parte del ejército soviético en 1944, enmudeció para siempre. Y el de muchas personas que hoy siguen padeciendo un destino similar a manos de los soldados rusos. A partir de estos casos, Sophie Oksanen nos muestra cómo, aunque nadie se bañe dos veces en el mismo río, la historia del imperialismo ruso no deja de repetirse. Así, la hoja de ruta de Putin recuerda a la de la emperatriz Catalina la Grande en Crimea en 1783 y a la de la Unión Soviética de Stalin. Y las tres comparten el mismo modus operandi: negar la cultura e incluso la humanidad del supuesto enemigo, echando mano de una incesante propaganda y repitiendo el mito de la invencibilidad rusa. Deportar o asesinar a poblaciones enteras y usar la violencia sexual como un arma más en el contexto de la guerra. Lleno de lucidez, rabia y esperanza, dos veces en el mismo río es una indagación de primer orden sobre la historia de la misoginia en Rusia y una valiosa reflexión acerca de las tropelías de los ejércitos que da voz a las víctimas de unas prácticas que podríamos creer superadas, pero que nunca han llegado a desaparecer, y las tropelías individuales, personales, de los atacantes, de los agresores, bajo el puño y bajo las órdenes de Vladimir Putin. El libro empieza con una cita, la cita de Heráclito, por supuesto, que dice: nadie se baña dos veces en el mismo río. Ya desde la introducción, ella da una explicación de por qué ella necesita escribir este libro. Y dice que en la primavera del 2023 dio una conferencia en la Academia Sueca sobre la guerra de Putin contra las mujeres. La reacción del público la animó a ampliar aquel texto y convertirlo en un ensayo sobre la utilización de la misoginia como herramienta de poder por parte de Rusia. La misoginia es, desde el punto de vista de la política exterior, un instrumento del imperialismo ruso, yo diría comunista también. La violencia sexual del ejército ruso en Ucrania, por ejemplo, es un componente esencial del genocidio del pueblo ucraniano, y en lo que toca a la política interior, al impedir que las mujeres accedan al poder, se ha convertido en uno de los principales mecanismos del Kremlin para salvaguardar el actual régimen, tarea que, como sabemos, es el principal objetivo de Putin. Dado que Rusia ya no cuenta con una ideología exportable como en su día lo fue el comunismo, el Estado, amparándose a la sombra de los valores tradicionales, echa mano del odio a las mujeres para encontrar aliados fuera de sus fronteras, hasta el punto de crear comunidades de personas afines en los países occidentales que tienen la igualdad como valor fundamental. Esa instrumentalización del odio constituye una amenaza global, no solo contra los derechos de las mujeres, sino de las minorías en general, puesto que ataca los cimientos mismos de la democracia. Lo que está en juego, pues, es el futuro de la humanidad y el legado que vamos a dejarles a las generaciones venideras. Recuerden que todo esto sucedió en Cuba, recuerden la guerra de Angola, a donde enviaron a mujeres Hay videos en YouTube incluso en que se ve a Raúl Castro que le da incluso una nalgada a una de esas mujeres que las trataban como seres de segunda y de tercera categoría, que además de eso fueron abusadas sexualmente, porque hay muchos testimonios de esa época que así lo confirman. A lo largo de los años, continúa la escritora, he escrito varios artículos sobre este asunto y desde siempre los lectores me preguntan, ¿qué puede hacerse ante tal situación? Yo creo que en primer lugar habría que acabar con la larga tradición de impunidad que hace posible los crímenes de guerra de Rusia. Pero además nos convendría recordar que la Europa Oriental ha experimentado dos sistemas totalitarios, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética, y reconocer por fin la importancia de esa experiencia que la historia cultural europea no ha terminado de incorporar debido a la indiferencia, a la mala costumbre de mirar hacia otro lado, al menosprecio del conocimiento que la Europa Oriental puede tener sobre Rusia y por último al dinero que los oligarcas rusos han inyectado a las economías occidentales. No debemos ser indiferentes ni mirar hacia otro lado. Ella lo firma, este texto, que es la introducción al libro, en Helsinki el 18 de agosto de 1923. El libro fue publicado en español, les digo ahora mismo, el 2024, marzo, acaba de salir. Es un libro recién salido del horno de la traducción española. La primera parte tiene un título, Cuando la violencia sexual se convierte en un arma. Mi tía abuela no nació muda, pero al comienzo de la segunda ocupación soviética de Estonia, porque su abuela era estonia, la sacaron de su casa y la sometieron a un interrogatorio que duró toda la noche. Después de eso, dejó de hablar. Cuando volvió a casa por la mañana, parecía estar bien, pero nunca volvió a decir nada más que ya, hará, sí, déjame. La respuesta a cualquier cosa que le preguntaran siempre era esa, ya, hará. Jamás se casó ni tuvo hijos, nunca tuvo una relación amorosa, vivió con su madre hasta el final de sus días. Muy terrible. Este primer párrafo, que es absolutamente demoledor, cómo cuenta lo que le sucedió a su abuela y que es, a mi juicio, la razón primordial por la que ella ha escrito este libro. Escuché esa historia de niña, dice, y aunque los adultos no entraron en detalles sobre lo que había sucedido durante los interrogatorios, todos lo adivinábamos. Incluso yo.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Cada página de este libro es una denuncia tremenda, irrevocable, contra lo que han pasado las mujeres bajo el estalinismo, bajo el comunismo en Rusia, pero también en Ucrania, por supuesto, es lo que ella está denunciando con este libro y en otros países. Yo diría, añadiría el caso de Cuba. Recuerden, yo hice una denuncia en el 2018 contra cómo el ministro de Interiores, José Abrantes, enviaba o permitía que se enviaran mujeres no solo a Angola, también a Nicaragua, y que los comandantes nicaragüenses pudieran intentar, al menos en algunos casos, abusar de las mujeres cubanas. En el libro, en un momento determinado, la autora Sophie Oksanen nos dice: cuando Rusia inició su ataque a gran escala, Ilia, de 22 años, estaba con su madre y su hermana en su casa de Kramatorsk. Aceptaron que los evacuaran en tren, pero Rusia bombardeó la estación repleta de civiles, hiriendo a 110 personas y matando a 60. Ilia, su madre y su hermana lograron sobrevivir e intentaron huir en coche, pero los soldados rusos los detuvieron en un puesto de control y encontraron en su móvil una aplicación de citas para minorías sexuales y una foto en la que se lo veía celebrando el Día de la Independencia de Ucrania con la bandera del país en la mano. Acabó siendo objeto de violencia sexual a manos de 8 soldados del ejército ruso que documentaron su acción. Solo pudo liberarse de una tortura de varias semanas gracias a la ayuda del ejército ucraniano. Sus delitos, entre comillas, habían sido de ser homosexual y conservar un recuerdo personal en el teléfono móvil. Estamos hablando aquí, ella está hablando de un joven. Y esto no solo ocurre, ella lo subraya, esta práctica de violencia sexual como arma de tortura en contra de las mujeres, sino también en contra de los homosexuales, en contra de los hombres. Un amigo mío se marchó de Kiev 10 días después del inicio del gran ataque porque consideró que de lo contrario acabaría teniendo que atravesar los puestos de control rusos y eso le daba más miedo que los bombardeos. No quería borrar la memoria de su móvil y sabía que aún haciéndolo en la red siempre se podrían encontrar pruebas de su adhesión a Ucrania. Muchas personas permanecieron en la zona ocupada por idénticos motivos. No se atrevían a intentar atravesar los puntos de control rusos como habían hecho Ilia y su familia. Mi tía abuela, que nació en una familia de agricultores en la Estonia occidental de principios del siglo pasado, y el joven Ilia de Kramatorsk, vieron la luz en mundos completamente distintos, ni siquiera comparten género, pero tienen una experiencia común que cambió su vida. Los dos eran civiles y los dos fueron víctimas de la violencia sexual ejercida por soldados o funcionarios rusos. En el debate público, continúa la autora, sobre la violencia sexual, aún subsiste el antiguo concepto de que esta forma parte, en cierto modo, de los instintos masculinos, lo que la hace incontrolable. Sin embargo, no es así. La violencia sexual se produce porque quien la perpetra suele quedar impune. No tengo dudas de que quienes agredieron a mi tía abuela y a Ilia lo tuvieron en cuenta, porque la impunidad continúa existiendo, aunque hayan transcurrido muchas décadas. Rusia lleva usando la misma arma generación tras generación y por las mismas razones para denigrar a las víctimas, desalentar la resistencia y consolidar su posición de poder, pues cada víctima es también una advertencia para el resto de la gente. Este es un libro muy importante para comprender la psicología del torturador, del verdugo, del agresor y cómo se doblega, cómo se domina a poblaciones, a pueblos enteros, a través, mediante la tortura, pero no solo psicológica, no solo a través de la violencia, golpes o a través de las heridas, sino a través también de esta, la agresión sexual. El libro es extremadamente duro, pero por eso creo que hay que leerlo, porque la realidad es dura. Y hay momentos en los que uno duda si continuar o no, pero hay que continuar porque hay que tener el valor para entender por qué nos hemos puesto del lado de Ucrania, por qué en contra de la invasión y de la guerra dirigida por Vladimir Putin. Mi tía abuela nunca llegó a tener hijos, continúa ella. Quizás lo que le ocurrió no se consideraría una violación genocida hoy, pero eso no cambia el hecho de que nunca tuvo una relación de pareja ni llegó a casarse para ser hija de una madre con 8 hijos. Uno de sus hermanos perdió la razón después de ver a sus amigos ahogarse en un pantano mientras eran perseguidos por el NKVD, el comisario del pueblo para asuntos internos de la Unión Soviética, antecesor del KGB, y murió poco después. Otro consiguió sobrevivir a los primeros años de la ocupación soviética y su única hija pudo arreglárselas para huir del país, pero de los 8, no todos tuvieron hijos y la causa fue el poder soviético. La natalidad de la Estonia soviética era la más baja de toda la URSS. El control de la natalidad por persecución mediante la agresión y la violencia es algo muy típico de los regímenes totalitarios comunistas. Hay un capítulo que les recomiendo mucho, Carne de Cañón, cómo la élite rusa mantiene la guerra a distancia. Otro que por qué Putin no lleva camisas a veces y se retrata como se retrata. Un libro muy ameno, muy importante en su lectura, que nos va a abrir los ojos sobre todo lo que estamos viendo y más, porque ella tiene información muy personal. Ella ha hecho una gran investigación, no solo como escritora, una investigación también en donde ella personalmente se ha implicado como mujer y como periodista. Recuerden, yo soy Zoe Valdés, esto es La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia con Martí Noticias. Hasta muy pronto.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.